Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Todo el tiempo, quédate en casa, respetá las consignas que son muy claras, que son muy necesarias, y además de seguir aprendiendo, te vas a entretener. Yo al menos me estoy entreteniendo siendo alumno acá con Sebastián Merallo. Te recuerdo dos cosas rápidamente. 1939, marcha por Malvinas, la marcha de Malvinas. 1971, la hermanita perdida de Atahualpa Yupanqui Ariel Ramírez, como dos referencias previas al 82 de música remitida ya a Malvinas. Y en el 82 pasa esto que hablábamos, del gran festival que se hacen obras, y hay más cosas que esas. Sebastián Merallo, que es nuestro profe de hoy.
Exactamente, bueno, como dijo Gonzalo, entonces hasta ahí teníamos esas dos expresiones culturales, musicales, que hasta el 62 nos permiten decir que era posible sostener que Malvinas ya formaba parte del imaginario nacional y popular de la época. Pero bueno, durante Malvinas se produce el festival del que hablaba Lalo, el Festival de Solidaridad Latinoamericana, que es el 16 de mayo de 1982, uh-huh. Que fue bueno, muy movilizante para la época, se hace en el Estadio Obras, y era para recaudar víveres, ropa y también dinero para los combatientes de Malvinas. Y bueno, es digamos complicado abordar el tema porque también el rock que era resistido en ese momento termina de alguna manera participando del festival, sí. Y bueno, hay quienes los acusaron de como colaborar de alguna manera con la dictadura, pero bueno, en realidad ellos estaban haciéndolo por la paz, ¿no?
Nadie podía decir que tipos como León Charlie o Raúl Porchetto eran colaboracionistas. De algo que te voy a hacer una pequeña corrección, fue en Obras, no en el, o sea, fue tan multitudinario que lo tuvieron que hacer al aire libre, no lo hicieron en, la, claro, en el no, estadio dentro de Obras, sino que tuvieron que hacer en lo que sería hoy la cancha de hockey que tiene Obras Sanitarias, por la convocatoria que hubo, que fue un episodio fantástico. También hay que recordar que en esos años no era frecuente que se permitieran actos multitudinarios en la calle. El primer acto multitudinario que permitió la dictadura fue los festejos del Mundial 78.
Exactamente. Bueno, y después de 1982 ya es más complicado, ¿no?, hablar de Malvinas, porque se empieza a asociar la causa Malvinas al final de la dictadura, y bueno, empieza a ser muy difícil para las expresiones musicales hablar de Malvinas, ¿no? Y el rock empieza a referirse al tema con un tono un poco más irónico y sencillo, ¿no? Y un poco un tono crítico. Y de alguna manera, bueno, esto vuelve en los 90, cuando aparece un género muy presente en los jóvenes, que es el heavy metal.
Absolutamente, que además venía también medio subyacente, ¿no? Pero estaba ya como vigente, y además tuvo algunas expresiones vinculadas secundariamente quizás con Malvinas, ¿no? Lo mismo pasó con el punk en Argentina.
Claro, exactamente. Hay un tema muy recordado de Tren Loco, que es 1982, que narra, bueno, dos historias, una de alguien que va a la guerra porque quiere de alguna manera, que es un soldado que entrena con el Hércules, uh-huh. Y otro personaje que si no me acuerdo era de Tucumán, que bueno, se encuentran ahí en la guerra y se chocan las dos historias. Por un lado una persona que quiere ir a la guerra, un soldado, y por otro lado un joven que cae de casualidad ahí, ¿no?, en el conflicto bélico.
Bueno, este es el tiempo del recreo, el tiempo que yo, como suelo decir, conozco plenamente del colegio. Lo único que conozco de la escuela es el recreo. Y como se trata del recreo, bueno, le voy a regalar a Sebastián y también a todos ustedes esto que es Milonga de un soldado, La maravilla de Sandra Mianovic y Jorge Luis Borges, quien escribió la poesía.
Lo he soñado en esta casa, entre paredes y puertas. Dios permite que los hombres sueñen cosas que son ciertas. Lo he soñado para afuera, en unas islas glaciares. Que nos digan lo demás, la tumba y los hospitales. Una de tantas provincias del interior. Sepa que muere gente en la guerra. Lo sacaron del cuartel, le pusieron en las manos las armas y lo mandaron a morir con sus hermanos. Se obró con suma prudencia, se habló de un modo prolijo. Les entregaron a un tiempo el rifle y el crucifijo. Oyó la van de los vanos generales, vio lo que nunca había visto, la nieve y los arenales. Oyó vivas y oyó mueras, oyó el clamor de la gente. Él solo quería saber si era o si no era valiente. Lo supo en aquel se dijo. No tuve miedo cuando lo dejó la vida.
Terminó el recreo. Seguimos en secundario.
Gracias, gracias por estar ahí, chicos. Sebastián les tiene que dar una tarea, porque esto no es así tan, tan fácil. No es solamente escuchar, anotar, registrar cosas. Les pido que en esta tarea no solamente convoquen a sus papás para que controlen que hagan la tarea, sino que sus papás lo ayuden también con la tarea. Quizás por una cuestión generacional les puedan dar una mano, ¿o no, Sebastián?
Exactamente. Bueno, vamos con el primer ejercicio este 2 de abril. En el punto 1 les vamos a pedir que busquen 10 canciones sobre Malvinas, uh-huh, y que las anoten, por supuesto. Y en el punto 2, que de esas 10 canciones elijan una. Y que, bueno, busquen la letra y alguna interpretación sobre la letra.
Perfecto.
En qué año fue escrita y por quién. Uh-huh. Y, bueno, como dijiste vos, podemos agregarle eso, que consulten con su familia o con algún conocido a ver si sabe de qué se trata esta letra o si la escuchó en su momento, ¿no?
Sí, y además, no solamente encontrar las 10 canciones, se me ocurre, sino por ahí poder bajártelas, ya que tenés tus dispositivos para hacerlo, podés escucharlas, tomarte tu tiempo, conocer algo más de por qué, así como nos contó recién Lalo, que Solo le pido a Dios terminó siendo un hit casi de casualidad o por inducción de Charly García. Te puede pasar lo mismo con cualquier otra canción vinculada con Malvinas. Le damos la vuelta a la hojita y nos metemos en un tema que para mí es muy especial. Yo ya trabajaba en los medios en el año 82. Era, entre comillas, reservista. Por número bajo no hice la colimba. Pero si se estiraba un poco más, seguía. Así que me tuvo muy atento a lo que pasó con los medios en tiempos de Malvinas.
Bueno, vamos a hablar justamente de esto, de las Malvinas y los medios de comunicación. Y vamos a ver, bueno, tratar de desentrañar qué pasó con los medios de comunicación en ese momento, ¿no? El rol de los medios fue central porque construyó de alguna manera la epopeya de lo que va a ser después la guerra de Malvinas, ¿no? Uh-huh. Y a su vez se levanta un poderoso mecanismo de propaganda que orquesta un poco el poder militar para llevar a la población a apoyar de alguna manera la guerra, ¿no?
Con dos ventajas, disculpame agregar, hay, chicos, para que registren. No había redes sociales. No existía prácticamente el cable. Había cable, pero no existían los canales independientes de cable. Eran todos medios del Estado y todos bajo la órbita de la dictadura, con lo cual era muy difícil decir algo que no estuviera vinculado con lo que ellos querían que se contara.
Claro, y de alguna manera la dictadura lo que hace es construir una retórica triunfalista, ¿no?, sobre lo que fue la aventura de Malvinas. Y lo que se intenta transmitir a la sociedad es esta idea triunfal de que, bueno, vamos a la guerra a pelear por un sentimiento patriótico, que, como veníamos diciendo en la clase anterior, es algo que ya venía en el imaginario, claro, cultural argentino desde antes de 1982. Y bueno, también es un intento de alguna manera de conservar el poder, esta guerra que hace la dictadura militar, ¿no?
Poco tiempo antes, esto ya lo habrás contado en tus clases, perdón que me meta, pero lo quería sumar al contexto, había habido situaciones muy difíciles de manifestaciones populares en contra de la dictadura. Poco, claro, tiempo antes, marzo, ¿no es cierto?
Claro, en marzo ya la dictadura venía un poco desgastada, inclusive, bueno, su plan económico y demás. Uh-huh. Entonces esto es como un intento de darle vida un poco a su proyecto, ¿no? Bueno, entonces también esto nos hace plantear un interrogante, que es qué pasa cuando un reclamo legítimo de soberanía o una causa, claro, justa como es la de Malvinas la toma un gobierno que no es elegido democráticamente, ¿no? Uh-huh. Entonces es un buen eje como para plantear la clase. Bueno, y si hablamos de medios, sí, esto vos quizá lo sepas más que yo.
No, pues vos sos el profe. Soy un alumno ahora que tuvo la particularidad de trabajar en medios ya en ese entonces, ¿no? Te puedo contar lo que me pasó el 2 de abril a las 2 de la mañana.
Me encantaría.
Yo laburaba en el diario La Nación, tenía 19 años y ya trabajaba en la redacción. El habitual era terminar el día de trabajo 10 y media, 11 de la noche, cenar en el restaurante del diario, quedar a la espera de la primera edición para corregir errores en la tapa. Y en ese momento, 1 y media de la mañana, se acerca uno de mis jefes y nos dice a todos, todo serio, el gobierno tomó Puerto Stanley, y en ese momento nos llamaba, claro, Puerto Argentino, con numerosas bajas. Así fue la primera información que llegó a nuestra mesa de trabajo. Las numerosas bajas que nunca se conocieron en realidad, pues supone que fue, se entró en Puerto Stanley sin tirar un tiro.
Sin problemas, claro.
Exactamente, pero bueno, en los medios ya se instalaba eso y ahí hubo que salir corriendo a hacer segunda edición contando que Argentina había entrado en Malvinas. 2 de abril a las 2 de la mañana.
Bueno, y a partir de ahí la guerra dura 74 días, uh-huh, y los medios de comunicación, como dijimos, juegan un rol estratégico y fundamental para los planes de la dictadura militar, ¿no? Como vos decías antes, también se ejerce una fuerte censura y hay un control muy estricto de los contenidos informativos que van a ser elaborados a partir de ahí. y no va a haber muchos medios que tengan acceso a lo que pasa efectivamente ahí en la isla.
No viajaron de todos los canales, periodistas y cámara, viajaron mayormente de Canal 7, de ATC en aquel momento, ATC, Nicolás Casanseu y un cameraman más.
Y de Telam.
Exactamente.
Bueno, entonces la información sobre la guerra no era reproducida por tantos medios y era controlada entonces por el aparato militar, esto es muy importante. Y todo lo que se publicaba desde la zona de conflicto pasaba por una censura muy estricta y por los aparatos de inteligencia de la dictadura de ese momento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también empiezan a aparecer medios que a los que se les permite tener acceso que no se especializaban en política y que lo que van a hacer es mostrar muchas imágenes con poco texto uh-huh. para seguir apelando un poco a esta retórica triunfalista. Y nos van a brindar una imagen que no era lo que realmente estaba pasando en el campo de batalla, ¿no?
Claro, hay un punto de quiebre que es cuando Inglaterra decide mandar su flota a Malvinas, porque en ese interín era como un paseo por el frío. No había mucho más que eso, no había batalla, no había conflictos serios, hasta que decide mandar a la flota, ¿no es cierto?
Claro, hasta ese momento no pasaba nada, digamos, en concreto en cuanto al conflicto bélico.
Las imágenes que llegaban eran de militares diciendo, tranquila madre, que sus hijos van a llegar más gordos de lo que estaban cuando vinieron para acá, todas las provisiones están llegando, y después supimos que esto no estaba pasando, mucho menos cuando empezaron los tiros, ¿no?
Claro, y ni hablar al mes siguiente, el 2 de mayo, cuando terminan con el crucero General Belgrano.
Exacto.
Que ahí, bueno, también la información, si no me equivoco, que llega es bastante confusa y sobre todo para las madres y los padres debe haber sido muy complicado, ¿no?
Te propongo una cosa, para que tengan una idea de cómo eran los medios en aquel momento. Esta es una pequeña encuesta del 2 de abril, por la mañana, salió en un noticiero argentino y es una encuesta en la gente que vivía en la calle Malvinas Argentinas, la calle que queda en Caballito. Y esta es la parte que salió al aire, ¿no es cierto? Escuchen un poquito cómo vivíamos los argentinos en ese momento, o los porteños, el hecho de vivir en la calle Malvinas Argentinas.
Tal vez a partir de hoy prestemos más atención a los nombres de nuestras calles. No son fortuitos. Este, Malvinas Argentinas, que nace en Avenida Rivadavia, en el barrio Caballito de la ciudad de Buenos Aires, es mucho más que un símbolo. Es una realidad. Es parte de nuestra soberanía. ¿Cuántos años hace que vive en esta calle?
12 años hace que trabajo acá en esta casa.
¿Cómo te sientes el día de hoy?
Bueno, la verdad que como argentino muy orgulloso por el acto que se ha consumado, porque esto tendríamos que haberlo hecho hace muchos años.
¿Usted, señor?
Muy orgulloso de sentirme argentino, más en las Malvinas Argentinas. Ahora sí, realmente argentina. Ahora sí te puedo decir, Malvinas Argentinas.
¿Usted camina por esta calle o vive en ella?
Vivo en ella.
¿Desde cuántos años?
Y hace como 12 años que vivimos acá.
Desde hace 12 años al día de hoy la cosa ha cambiado. Esta calle hoy
ha cambiado. El momento que se llama Malvinas Argentinas ha cambiado muchísimo. Antes las Malvinas solas y hace un tiempo ya que es Malvinas Argentinas.
En el día de hoy.
Y en el día de hoy, con más razón. Con este nuevo acontecimiento realmente nos sentimos más argentinos que nunca.
¿Cómo decían que dónde viven? Porque lo dijeron con mucha fuerza.
¡Malvinas Argentinas! Con mucha fuerza. Estoy muy contento de vivir en esta calle y ser argentina. Que las Malvinas sean argentinas.
¿Usted, señora?
Sí, pienso lo mismo que ella. Estamos muy contentos de vivir acá.
Bueno, esta encuesta tenía un lado B, que es el descarte de la encuesta, donde había cosas que decía la gente, que no decía gran cosa, decían simplemente los nervios por los chicos. Ya la gente empezaba a saber que, o imaginaba que iban muchos conscriptos, a muchos pibes de 18 años iban a Malvinas, 19 años sin ningún tipo de instrucción, muy jovencitos, chicos que en su vida habían visto la nieve, de golpe iban al sur, ¿no es cierto? Una cosa que parece de fantasía, pero fue así, Sebastián.
Claro, si bien hay gente que va muy capacitada, también hay personas que van con un mes de instrucción militar, uh-huh. de lo que era el servicio militar obligatorio en ese momento. Uh-huh. Entonces, bueno, no se puede comparar una situación con la otra, ¿no?
En términos deportivos, en un momento, cuando Inglaterra manda la flota, es como si hubiera jugado un equipo de fútbol amateur argentino con un equipo de fútbol profesional inglés. Porque ellos mandaban todos soldados profesionales.
Claro.
Sí, nosotros hablamos de los gurkas, pero no, cualquier persona que venía sin ser gurka era un soldado profesional contra los pibes argentinos que en una buena proporción eran chicos que de su casa, digamos.
Sí, ¿no? De hecho, bueno, con esto que vos decís de los gurkas hay como un debate sobre si actuaron o no en la guerra. Claro, estuvieron efectivamente claro. ahí en Malvinas, pero no se sabe si tuvieron algún conflicto en el que realmente hayan actuado, digamos, uh-huh. ¿no? Pero eran bastante temidos en esa época.
Y en el medio de eso aparece el Mundial de Fútbol.
Y en el medio aparece el Mundial del 82, claro.
El Mundial del 82, estamos hablando de fines de mayo, principio de junio, a la semana de empezar el Mundial se termina la guerra. Y en el medio, te quiero contar, le voy a contar yo a Sebastián otra anécdota, y es que jugaron Alemania e Inglaterra un partido importante, perdón, Francia e Inglaterra un partido importante en la primera fecha del torneo, y lo transmite Radio Rivadavia. El relator de Radio Rivadavia, el director, era José María Muñoz, que estaba muy cercano a la dictadura, y da como instrucción que no había que nombrar a Inglaterra. Entonces se transmite todo el partido, Juan Carlos Morales, un relator marplatense, lo relata diciendo el rival de Alemania, los de rojo, los que atacan para la izquierda, y en la última jugada del partido se le escapa un Inglaterra, pobre tipo, casi los echan de la radio. Pero bueno, así era la lógica de los medios en ese momento, ¿no?
Eso también da cuenta de algo que, bueno, nos faltó decir antes, que no hay una idea de una estrategia definida de comunicación, sino que se va montando todo sobre la marcha. Claro. Porque bueno, esta, una decisión de ese tipo es muy ridícula, ¿no?
Inclusive le pasó, hablaba de Nicolás Casanseu, que fue muy cuestionado por haber sido el enviado, pero después terminó haciendo un descargo fuerte porque él mismo se da cuenta de que se empieza a enterar de que las cosas que se contaban y que mostraban al aire en Canal 7 a través de los periodistas no era lo que él estaba viviendo. Y le repito a los chicos, no existía, no solamente no existía el internet, no había celulares y no teníamos todos acceso a llamada internacional. Tenías que pedirlo por una operadora, con lo cual no eran muchos los que desde afuera le decían, che, pero mirá que acá están diciendo que la guerra es diferente como la cuentan en Argentina, ¿no?
Claro, a veces en el aula es difícil explicar, claro, la inexistencia de esa inmediatez que hay ahora con los medios, ¿no? Que uno sube un video y a los dos minutos ya lo estamos compartiendo para todos lados, sino que bueno, llegaba una verdad mediática solapada de lo que pasaba ahí. Y que bueno, era una cierta campaña psicológica que se estaba haciendo para mostrarnos una cosa que no era lo que estaba pasando en el campo de batalla, ¿no?
Piensen ustedes que como estamos llegando por suerte a toda la República Argentina, yo amo un lugar que se llama Cábana, que queda en el sudeste de la provincia de Córdoba, y de chiquito, en esos años previos a Malvinas, para llamar a Buenos Aires había que pedir un turno en la telefónica de Cábana. Te daban para dentro de 2 horas el turno, llegabas y si desde Guatimosín le habilitaban la línea, podías llamar a Buenos Aires. Ni hablar de que te llamen de París o de New York para decirte están perdiendo la guerra que dicen que están ganando, ¿no?
Claro, bueno, por eso una fuente histórica muy importante van a ser las cartas que se va a mandar la propia población, no solo, claro, los familiares con los soldados que van a estar ahí en Malvinas, ¿no? Uh-huh. Que son fuentes que nos quedan, algunas cartas que no llegaron, otras que sí, cartas que también devuelven los propios soldados, y bueno, es muy interesante leerlos porque es muy emotivo también, ¿no?
Para ser generosos o no tan bravos con los medios argentinos, esta lógica que nos cuenta Sebastián no es distinta a la que hubo en distintas sociedades durante las guerras importantes. En Alemania, durante la Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, la gente veía solamente lo que quería Hitler que se viera, y en buena parte en Estados Unidos, durante Vietnam, solamente se sabía lo que quería la CIA que se supiera. Lo demás era todo marginal. No es distinto, no inventamos nada en ese sentido, ¿no?
Sí, sobre todo cuando se vive en procesos dictatoriales, siempre hay una censura y un cierto control sobre los medios de comunicación porque se intenta construir una imagen, ¿no?
Uh-huh. Otra cosa que los chicos tienen que saber es que apenas se pierde la guerra, todo se da vuelta. ¿Sí? Galtieri pasa a ser una porquería. La gente que salió a festejar Malvinas salió a insultar al gobierno. Fuimos también partícipes de una historia muy, muy fuerte en ese sentido con los medios, ¿no?
Claro, ahí empieza también el proceso que se va a llamar desmalvinización, ¿no? Uh-huh. Que arranca, bueno, con la vuelta a la democracia y se profundiza también durante el gobierno de Menem. Y bueno,
claro,
que es otra visión totalmente opuesta a lo que había sido antes de la guerra y durante la guerra,
¿no? Ahí hay un detalle interesante para registrar, chicos, por lo que contaba Sebastián, que es que a partir de la música. Y también en los medios, porque los medios antes del 82 ya venían fogoneando Malvinas. Había habido una movida muy particular del creador de Crónica, que aterrizó con un avión en Malvinas de manera clandestina, un operativo, como una especie de operativo rescate de las islas. Entonces, así como pasó antes de Malvinas una cantidad de cosas, no hay que confundir el derecho argentino sobre Malvinas con lo que se hizo durante la dictadura en Malvinas, ¿no es cierto?
Claro, exactamente. Por eso decíamos antes, ¿qué pasa cuando una causa legítima es tomada por un gobierno que no es elegido por el pueblo, digamos, ¿no?
Bueno, ¿le recordamos algunos datos a los chicos? ¿Algunas cosas puntuales? Lo que quieras.
Bueno, acordarnos que Malvinas no es una causa que uh-huh, esté solamente ligada a la dictadura, sino que es una causa que viene desde antes, que tiene que ver con nuestra nación y con nuestra historia nacional. Y bueno, también siempre pensar cómo la cultura se mezcla con algunos de estos hechos históricos y cómo se produce historia a través de la cultura, ¿no?
Bueno, les quiero ir agradeciendo, chicos. Les recuerdo entonces que el Ministerio de Educación propone desde la plataforma de seguimoseducando.gov.ar, así como los programas de la televisión pública, Encuentro y Paca Paca. No estamos reemplazando la escuela, que es absolutamente irreemplazable. Y es irreemplazable, Sebastián, no solamente por cuestiones académicas, por cuestiones sociales, por cuestiones de educación, por cuestiones de salud, por cuestiones de alimentación en muchos casos. Estamos simplemente cubriendo un espacio importante a través de nuestros profes para que vos sigas aprendiendo. Esa es la idea, ¿no, Sebastián?
Esa es la idea y, bueno, el contacto persona a persona nunca va a reemplazar.
No se cambia por nada.
Exactamente.
Saludos a todos tus alumnos del Bajo Flores.
Muchas gracias. Les mando un saludo desde acá, desde la radio.
Multiplicados por muchos más que nos están escuchando. Seguimos acá. Y a todos los que nos reprocharon, para el final, por supuesto. Los más pibes, espero que nos van a recordar a Héroes de Malvinas de Ciro y los Persas. Sí, claro, obviamente. Nos vamos
adelante.
Con eso. Gracias, Sebastián.
Además, la indiferencia de tu gente, que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada. Y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos. La basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus pares de la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De tu gente, que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas.